La humildad, segunda parte. Estamos mirando las indicaciones como un diagnóstico para discernir hasta qué punto vos tenés un problema con el orgullo. No para que otro lo conteste para vos, pero que uno mismo en la privacidad de su hogar puede hacer su propio diagnóstico para su propia vida espiritual con el Señor. En el área de estatus, ¿cómo se manifiesta si tenemos un problema con el orgullo? El deseo de ser como otra persona en estatus, como otra persona se ve, sus habilidades, lo que tiene, la casa en que vive, la esposa que tiene, los hijos que tiene, el barrio donde vive. El deseo de ser como otra persona es algo que nace con un problema de orgullo. Es el deseo de subir. Si tuviéramos lo que ellos tienen, estaríamos más alto. ¿Quién ambiciona ser como alguien más bajo? Ver un borracho tirado en la calle y uno dice, oh, si yo podría ser esta persona. Bueno, podría ser esta persona, si quieres. No es tan difícil. Pero no es nuestro deseo, porque nuestro deseo, como en nuestro orgullo, es subir, no bajar. También el hecho de fanfarronear de la gente importante que uno conoce. Esto viene del orgullo. Si el otro día yo estuve con fulano y uno menciona el nombre que todo el mundo sabe, oh, esta persona, yo estaba con esta persona, entonces debe ser él también una persona importante. He escuchado hablar que a veces en las cruzadas grandes, una de las dificultades más grandes son las peleas entre los pastores. ¿Quién va a poder sentarse arriba de la plataforma con el orador famoso que está? Esto viene del orgullo pecaminoso. Esta búsqueda de lograr que otros saben, la gente importante que uno conoce y que te conocen a ti, también viene del orgullo. Buscar estar con la gente importante, entre comillas, en vez de con los pequeños. Siempre se codea con los grandes. Entonces uno está en una reunión y vino fulano de tal y bueno, todo el mundo está en pos de hablar con él. No por tanto porque tienen alguna cosa que necesitan saber, sino para ser visto con él, pedir su autógrafo, etc. Esto viene del orgullo. La persona humilde se asocia con la gente baja, pequeña, y no está buscando inflar su estatus y su importancia al estar cerca de otras personas que tienen más estatus. Romanos 12, 16 dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra opinión. El deseo de tener títulos y cargos importantes. Hace tantos años que yo estoy en la iglesia y no me han pedido hacer algo más importante. Estoy medio ofendido. Aquí no se puede hacer nada. No es cierto. ¿Te han prohibido servir? ¿Te han prohibido ayudar a limpiar? No. Hay muchas cosas que te dan todo permiso para hacer. ¿No puedes amar? ¿No puedes evangelizar? ¿No puedes hacer discípulos? ¿Te lo prohibieron? Bueno, no. Es que no me dan un cargo. No me dan un título. No me ponen arriba de la plataforma. Esto es un problema del orgullo pecaminoso. La persona orgullosa frecuentemente piensa que podría hacerlo mejor que los demás. Va criticando cómo hacen las canciones, cómo dirigen el coro, cómo predican, cómo levantan la ofrenda, etc. Cómo llevan adelante la escuela dominical, la organización. No, así no debe ser. Esto está mal. Y uno va evaluando, siempre pensando que su idea es mejor. Es un problema del orgullo pecaminoso. Otro síntoma del orgullo en este área de estatus es la rebeldía. La persona orgullosa es sumamente rebelde. El líder dice A, entonces yo digo B. ¿De dónde viene esto? El orgullo pecaminoso. En un momento hubo un show en la televisión, polémica en fútbol. Y no creo que tenía demasiado que ver con fútbol, sino de ver quién podía argumentar mejor su punto de vista. Y si uno decía A, el otro iba a decir B. ¿Por qué? Porque el primero dijo A. Es decir, el punto no era tanto en mi opinión, ¿no? Mi humilde opinión. El punto parecía no ser demasiado cuál es lo correcto en cuanto a fútbol, sino quién puede argumentar cualquier postura mejor, es decir, algo que puede ser, en nuestro caso, una indicación del orgullo. En cuanto a sensibilidad, ¿qué síntomas podría haber del orgullo pecaminoso? La persona orgullosa se enoja fácilmente y frecuentemente. ¿Así sos vos? Bueno, puede ser que pensás que no. Habría que preguntar a tus hijos, a tu cónyuge, ¿qué dirían ellos, no? La Biblia dice, el altivo de ánimo provoca peleas, suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Proverbios 28:25. El altivo de ánimo tiene peleas constantes. La persona orgullosa piensa bastante en sus problemas y dolores. ¿En qué has estado pensando últimamente? La persona orgullosa piensa bastante en sus problemas y dolores. La persona humilde piensa, bueno, pero merezco al menos. Merezco estar en el infierno. Entonces, dentro de todo, todavía vamos bien. La persona orgullosa está llena del pensamiento pobre de mí. Es una actitud de autocompasión. Esto es el origen de pensamientos de suicidio. Uno podría pensar, bueno, la persona que piensa en quitarse la vida es porque es humilde, es al revés. Es por el orgullo de pensar que merece más y no lo logra tener. Entonces no está dispuesto a vivir en un mundo así. Y aun si esto daña a las otras personas en su vida, no importa, porque así no puede ser la cosa. Esto viene del orgullo. Venciendo el orgullo, uno vence el suicidio. La persona humilde, cristiano, dice, mi vida no es mía, pertenece al Señor. Si el Señor me quiere quitar la vida, es suyo para quitar. Pero no, yo no tengo nada que ver. Mi vida es para la voluntad de Dios. Esto es la humildad. La persona orgullosa tiende a ser negativo. ¿Sos una persona negativa o positiva? La persona orgullosa llora por sus dolores, pero no por sus pecados. Llora por sus dolores, pero no por sus pecados. ¿Sobre qué cosas lloras? ¿Sobre tu maldad? ¿Sobre tu falta de espiritualidad? ¿Tu falta de compromiso con el Señor? ¿Has logrado llorar sobre esto? ¿O es más bien medio un chiste? Bueno, nadie es perfecto y, bueno, uno no quiere ser fanático. ¿O has logrado llorar sobre esto? Si lloras más sobre tus pecados que sobre tus dolores, eres una persona más humilde. Y en cuanto a los demás, ¿cómo se manifiesta nuestro orgullo? La persona orgullosa siempre tiende a ver la paja en el ojo ajeno. Y en vez de ver sus propias fallas, los minimiza, los excusa, los justifica. Pero esta otra persona, esto está mal. Ve la paja en el ojo ajeno. La persona orgullosa compara y compite. Está buscando subir. Entonces tiene que ganar la competencia. 2 Corintios 10:12. Pablo dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Es decir, estas personas orgullosas. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, miren en la multitud y ven más o menos su ranking, su estatus, su nivel. Bueno, por lo menos estoy mejor que fulano. Y este otro, bueno, es mejor que mí, pero tal vez pueda hacer algo para que quede mal y así subo yo. Dice, ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Esto no conviene, no es de bendición. Pero la persona orgullosa compara y compite. Pero me preguntas, pero Henry, ¿esto pasa también en la iglesia de Jesucristo? Creo que ni me tienes que preguntar, ¿no es cierto? La persona orgullosa ve las fallas de los demás como mucho más serios que las suyas. Bueno, yo tengo mis cosas, pero esta otra persona realmente es terrible. Esto es una indicación del orgullo pecaminoso. Yo leí el otro día de Guillermo Carey, que después de una vida de servir a Dios, él es el padre de la misión moderna, que fue a India a principios de los años 1800 y pico, y sirvió no sé cuántos años en India, tal vez como 30 años, traduciendo la Biblia en muchos idiomas, sirviendo a Dios fielmente. Y escribió algo a su hijo cuando tenía más o menos 70 años y dijo, hoy cumplo 70 años. Y si no fuera por la gracia de Dios, creo que quedaría tan desesperado y desanimado sobre mí mismo. Veo tanto pecado en mi corazón que si no fuera por tener un Salvador fiel, ya no me podría levantar de la cama por mi desilusión sobre mí mismo. Esto es un hombre que caminó con Dios toda su vida, que dio su vida por Cristo en sacrificio, viviendo por fe. La persona humilde va dándose cuenta del nivel de pecado y fallas en su propia vida. Y la persona humilde encuentra las maneras de excusar y justificar a los otros, pero no a uno mismo. Cristo clavado en la cruz, la persona perfecta, la justa, la única persona que no tenía que haber estado en la cruz, miró a los demás y dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. La persona humilde busca excusar y justificar y perdonar los demás, pero es severo con uno mismo. Esto es la humildad. ¿Cómo te va en tu vida? ¿Cómo vas con el diagnóstico? ¿Tu tendencia es rechazar la corrección, no ser vulnerable, no confesar tus pecados? ¿Tiendes a hablar más en la conversación y dominar la conversación? ¿Tu tendencia es servir solamente cuando te hace quedar bien? ¿Sos una persona desagradecida? ¿Oras poco? ¿Tiendes a ser una persona nerviosa y tensa? ¿Tenés ganas de ser como otra persona en lo que tienen, cómo se ven, su estatus? ¿Tu tendencia es fanfarronear de la gente importante que conoces? ¿Tu deseo es tener títulos y cargos importantes? ¿Sos rebelde? ¿Te enojas fácilmente y con frecuencia? ¿Pensás pobre de mí? ¿Estás lleno de autocompasión? ¿Pensás bastante en tus problemas y dolores? ¿Tiendes a ser negativo? ¿Siempre ves la paja en el ojo ajeno? ¿Siempre estás comparando y compitiendo? Lamento decirte, tenés un problema con el orgullo pecaminoso, como yo. Es irónico que son las personas más humildes que se sienten más tocados y reprendidos por esa lista. Los más orgullosos están demasiado buenos en autojustificarse para percibir su condición verdadera. La ironía es que la persona más humilde se siente peor en este momento, porque es la persona humilde que puede discernir cuánto orgullo todavía queda en su corazón. La persona bien orgullosa piensa que, bueno, los demás tienen un problema con esto. Y están en el medio de escribir un libro. La humildad y cómo lo conseguí. ¿Cómo nos perjudica el orgullo? Uno podría pensar, bueno, sí, tengo un problema con el orgullo, pero todo el mundo lo tiene. Y si todo el mundo lo tiene, no puede ser tan malo, ¿no es cierto? Vamos a mirar algunas áreas donde dice la Biblia que nos perjudica el orgullo. En primer lugar, nos pone a la par del diablo. No es un buen compañero en el camino de la vida. Isaías 14, 12 a 13. Isaías 14, 12 a 13 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Subiré arriba, levantaré en el monte, arriba, arriba, arriba. Si vos estás guiando tu vida en una manera orgullosa, buscando subir, tener más estatus, estás imitando al diablo, no a Cristo. El orgullo pecaminoso te pone a la par del diablo. También te separa de Dios. Te separa de Dios un estilo de vida de orgullo. Santiago 4:6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En tercer lugar, nos excluye de experimentar el reino de Dios. Va a venir el reino, pero no vas a estar parte de este reino. Mateo 5:3 dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu, los que tienen espíritu de pobreza. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que saben que si otra persona no los ayuda, no tienen otros recursos. La persona rica tiene muchos recursos. Tiene plata en este banco, tiene amigos ricos también. Entonces, si le falta en un lado, va a buscar en otro lado. El pobre no tiene recursos, no tiene cuenta bancaria, no tiene un fondo monetario, no tiene nada. Tiene las pocas cosas que tiene, que no alcanza, Y si algo pasa ahí, no tiene otro recurso. Entonces su actitud es que si Dios no me ayuda, no tengo nada. Y Cristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Los humildes, de ellos es el reino de Dios. Es decir, de los orgullosos no es el reino de Dios. En cuarto lugar, es suicidio espiritual el orgullo. Es suicidio espiritual. Salmo 138, versículo 6. 138, 6. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Él atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios se distancia de ti. Es como un tipo de muerte espiritual. Si seguís con un problema sin tratarlo, de orgullo. Proverbios 6, Proverbios 6, 16 a 17. Dice, seis cosas aborrece Jehová, lo odia, no lo puede ver. Seis cosas. ¿Qué cosas serían? Dice, y aún siete abomina su alma. ¿Cuál es la primera cosa? Ya lo pueden adivinar. Los ojos altivos, el orgullo, la mirada orgullosa. Dios no lo puede ver. Él lo aborrece, lo odia. Es suicidio espiritual dejar sin tratar este problema que tenéis del orgullo espiritual. En quinto lugar, Dios se compromete a humillarnos. Dios se compromete a humillarnos y esto es algo que puede ser muy violento. Con el rey Nabucodonosor en el Antiguo Testamento, perdió la razón y se portó como un animal por no sé cuánto tiempo, pero más de un año me parece, y estaba desnudo y en el bosque comiendo pasto, fuera de sí. ¿Con qué motivo? Dios lo estaba ayudando con su problema de orgullo. Así que Dios nos dice, ustedes deben humillarse delante de Dios, pero si no lo hacen ustedes, yo me encargaré. Salmo 101, 5 dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Dios dice, no lo voy a soportar. O lo cambies o yo te cambio. En sexto lugar, destruye nuestras relaciones con los demás, el orgullo. Has visto seguro en tu familia peleas. ¿Y en base de qué? Al final no era nada más que dos personas no dispuestas a humillarse para vivir en armonía. Destruye nuestras relaciones. ¿Cómo nos perjudica el orgullo? ¿Es algo que podríamos llegar a tolerar en nuestras vidas? Bueno, nos pone a la par del diablo, nos separa de Dios, nos excluye de experimentar el reino de Dios. Es suicidio espiritual y Dios se compromete a humillarnos y destruye nuestras relaciones con los demás. Es decir, es algo totalmente inaceptable en nuestras vidas. Ahora quiero, en la última parte de este momento, hacerles una pregunta. ¿Es Dios humilde? ¿Es Dios humilde? En mi vida he tenido un poco de conflicto con esto. Porque en las otras áreas, Dios es nuestro ejemplo. En amor, paz, paciencia, en bondad. Y debemos ser imitadores de Dios, dice la Biblia. Pero en este área de humildad, en primer lugar, parece que Él no es humilde. Dice, toda la honra es para Él, no permite ningún rival. Él hace todo lo que quiere. Él tiene que estar en primer lugar. Si yo empiezo a decir estas cosas, ¿qué van a decir de mí? ¡Qué orgullo de esta persona! Pero el hecho que como nosotros expresamos la humildad basado en nuestra pequeñez, en nuestra pecaminosidad, nuestra inhabilidad, nuestra debilidad, y Dios no tiene ninguna de estas cosas. La cosa es que no sabemos cómo se ve la humildad en un ser perfecto. Que no puede ser, bueno, no fue nada. Sí, fue algo muy bueno. Sí, pero yo soy pecador. Él no es pecador. Sí, bueno, no soy tan fuerte. Él tiene todo poder. Sí, bueno, todos cometemos errores. Él no puede decir esto. Sería mentira. ¿Cómo se expresa la humildad cuando uno es perfecto, todopoderoso, y uno es número uno? No sabemos. Así que miramos a Dios en su inmensidad y no sabemos qué conclusión sacar. No sabemos cómo se ve la humildad en un ser perfecto y infinito. Entonces yo creo que Dios, por eso, como nadie había visto a Dios jamás, la palabra se hizo carne, Dios dice, bueno, yo me voy a encoger en un ser humano, me voy a poner a tu escala, tu talle, para que me puedas conocer. Y Cristo dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. No es que Cristo, por ser ser humano, ya era humilde, bueno, porque ahora soy pequeño, sino que Él se portaba con humildad porque nos estaba diciendo, esto es como soy a la escala, en una escala inmensa e infinita, pero no me pueden ver por mi inmensidad y mi perfección. Así que, pero de esta manera, viéndome como ser humano, quiero que aprendan dos cosas, mansedumbre, humildad. ¿Por qué? Porque yo soy manso, yo soy humilde. Dios, el Padre, es humilde. Es una gran revelación. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Y esto nos resuelve el tema, ¿por qué se asocia con los humildes? No porque los orgullosos le harían sombra, sino porque los humildes son su clase de gente. Y dice, yo me siento bien con ustedes porque así soy yo también. Viste, Jesús eligió venir como cordero en vez de como león. Él estaba manifestando. ¿Quieren saber cómo es Dios de verdad? Es el tipo de Dios que nacería en Belén, en un establo, en una familia pobre. Esto es como es Dios. El diablo hubiera nacido en Roma, mejor ropa, mejor familia, más plata, etc. Todo poder desde la infancia. Cristo vino en debilidad y terminó en debilidad y humildad, porque así es Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo Dios manifiesta su humildad? Bueno, por ejemplo, Proverbios 19:3 dice, la necedad del hombre le hace perder el rumbo y para cómo se irrita contra el Señor. Por nuestra estupidez nos equivocamos, hacemos lío en nuestra vida y después nos enojamos contra Dios. ¿Por qué dejaste pasar esto, Señor? ¿Y qué dice el Señor? Nada, se calla. Lo insultamos, no le damos gracias. Él sigue cada día haciendo levantarse el sol, dándonos oxígeno, dándonos salud, sanando nuestro cuerpo, proveyendo para nosotros, sirviendo en silencio, aun cuando lo tratamos mal. Porque nuestro Dios es la persona más humilde en el universo. Santiago 4, 6 y 7 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dios resiste a los soberbios porque no son como Él. Él transmite en la frecuencia de humildad y dice, yo no me entiendo con las personas orgullosas. El diablo se entiende con ellos, pero yo no. No llegamos a conectarnos. Así que no es tanto un castigo que Dios dice, resisto a los soberbios, es que no se entiende con ellos, porque Él es un Dios humilde y Él nos quiere enseñar estas cosas. Dijo Cristo, aprended de mí. Yo soy manso y humilde. No te mando a hacerlo porque es un trabajo sucio, alguien lo tiene que hacer, yo no lo quiero hacer, entonces hacelo vos. Vos sé el humilde porque yo soy número uno y bueno, me va a quedar mal si yo lo hago. Entonces vos seas humilde. No, dice Cristo, yo soy manso y humilde, vos puedes aprenderlo también. Ese es el camino de la vida y de la bendición. ¿Cuál va a ser tu respuesta hoy? ¿Vas a humillarte para reconocer tu orgullo y dejar que Dios te trate, te ayude? ¿O vas a seguir como estás? Porque si seguís sin tratar el tema de orgullo en tu vida, no vas a recibir todo lo que Dios tiene para ti.